y vamos a hablar de cosas más gratificantes, cosas que nos pueden aportar cosas a nuestra vida, mejorar nuestra calidad de vida y cambiar nuestros hábitos. Y para eso, como avisábamos el miércoles pasado, todos los viernes vamos a contar con la presencia aquí de una experta en eso, en nutrición, en mejorar la calidad de vida a través de nuestros hábitos. Ana Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días, Diego.
Ponte más cerquita el micrófono, que aunque estés largo el fuste...
Vamos, que tengo altura para eso.
Pues tenemos aquí, voy por delante, un reto interesante, y es explicarle a nuestra gente un tema muy apasionante, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar la sección hablando del sobrepeso, de la obesidad y del por qué no debemos aceptarla. Así que mira, empezamos con fuerza.
Muy bien, muy bien. La no aceptación, me decías ayer, de la obesidad. No debemos ser consentidores de nosotros mismos y no aceptarnos esos caprichos que nos provocan obesidad, que al final es una mala calidad de vida, ¿no?
Pues mira, tras el análisis de varios estudios, se llega a la conclusión de que si los cuerpos grandes se consideran más aceptables socialmente, la gente demuestra menos motivación para adoptar hábitos saludables y consume mayores porciones de alimentos perjudiciales. Y claro, Diego, esto tiene sentido porque los humanos somos seres sociales, miramos al grupo para guiar nuestro propio comportamiento y, consecuentemente, la obesidad es contagiosa, ¿no?
Pues sí.
Pero claro, no podemos inclinarnos al polo opuesto y aspirar a una extrema delgadez en las mujeres o, por ejemplo, a unos músculos imposibles, porque son imposibles en hombres, porque la frustración y la ansiedad al chocarnos con la realidad va a caer por su propio peso. La obesidad, por tanto, no se puede normalizar, aunque sería el sueño de la industria alimentaria, ya que estómagos más grandes pues resultan más rentables, ¿no? Los argumentos de las personas que apoyan esta normalización pues pretenden evitar la estigmatización social.
Que está muy bien.
Por supuesto, es un objetivo que yo comparto y que lo llevo por bandera, pero creo que hay que buscar un mejor camino para esto, sin duda.
El concepto de no aceptar la obesidad no quiere decir que no se convierta en una obsesión el no estar gordo, sino buscar una normalización de una situación anómala está mal. Es decir, hay que ser conocedores de que la obesidad se puede combatir y que no debemos llegar a ella, porque esto no es flor de un día. No pasa uno de tener un peso normalizado, que todo el mundo nace con un peso más o menos normal, a tener un sobrepeso excesivo. Porque un margen, yo como digo, yo ahora mismo no me cuido mucho, me cuido mucho en la alimentación, en comer cosas equilibradas.
La calidad.
Sí, pero mi oscilación de peso está en torno a 2 kilos. Es decir, voy de 78 a 80 y si como mucho, de 80 a 82. Pero no paso de 70 a 90 o de 90 a 80. Es decir, no estoy... Eso es lo que hay que combatir, ¿no? Es decir, normalizar un cuerpo y establecer ahí unos parámetros, ¿no? Unos límites.
Exactamente. Además, digo, la sociedad es muy tolerante con los entornos poco saludables, pero es sumamente cruel con las personas que sufren las consecuencias. Y según mi opinión, lo que tenemos que hacer es invertir la premisa. Tenemos que aceptar a las personas, pero ser crueles con el entorno, por lo tanto, ¿no? Y para explicar esto mejor, tú que eres padre, como yo, tú lo vas a entender muy bien. Si tu hijo empieza el día, vamos a hacer este ejemplo, tu hijo empieza el día con un colacao, luego va al recreo y se toma un bollica, y luego en la merienda un zumo con galletas, pues es socialmente mejor aceptado que si tú mandas a tu niño o a tu niña todos los días un huevo duro al recreo. Ahí parece que, ay, pobre niño, resulta que es el raro del grupo, ay, que lo están maltratando, que le dan todos los días un huevo duro, ¿no? Entonces, con mis propios pacientes yo veo que cuando toman la decisión de desterrar los alimentos procesados, de basar su alimentación en una comida natural, son mirados de una manera crítica y no precisamente de una manera constructiva.
A mí me parece muy bien, bueno, me parece muy llamativo el ser duro con el entorno social, ¿no?
Sí.
Creo que es donde hay que atacar. Es decir, lo que está bien y lo que está mal, que lo diga otro, ¿no? Llama con una hipocresía total.
Sí, es que la sociedad no solo acepta, sino que fomenta esos hábitos perjudiciales. Sin embargo, aquellos que ganan el peso, más peso del permitido, reciben su castigo. ¿Sí o no?
Sí, sí, sí. Por mucho que digan que hay que desestigmatizar a la obesidad y tal, a la gente con sobrepeso se la castiga socialmente.
Sí,
aunque
además,
los lemas sean otros.
Efectivamente. Además, luego aparece esta idea simplista de que la obesidad es un problema de disciplina. Y lo que conlleva pensar en muchas ocasiones que, bueno, que más de las deseadas, que el exceso de peso refleja un déficit de voluntad del individuo en cuestión y ya de paso, pues como no tiene voluntad, pues no tendrá voluntad para trabajar ni para adquirir compromisos. O sea, luego ya se le van colgando
otras etiquetas.
otras etiquetas. Y este padecimiento que por parte de estas personas con este problema sufren, lleva a más aislamiento social, más refugio en la comida, y no es algo que yo me invente. Para eso están los estudios, y no hay ni uno ni dos estudios, hay muchos estudios que avalan esto que estoy yo comentando ahora. Ojo que tampoco estoy eximiendo la culpa a la persona con sobrepeso o con obesidad. Nuestras decisiones van a impactar en nuestros resultados. Eso está claro. Pero esas decisiones están muy influenciadas a su vez por el entorno. ¿Qué te parece a ti esto?
Que estoy completamente de acuerdo contigo. Y además volvemos otra vez a la doble moral de la sociedad, que castigamos y además después vamos vendiendo eslóganes de aceptación y no es cierto.
Así es. Además, como verás, la obesidad, desgraciadamente, es un problema multifactorial y por lo tanto es un problema muy complejo. Entran muchos factores en juego.
Y afecta a muchas partes de la salud, porque si llevas sobrepeso te afecta a la estructura ósea, a las articulaciones, te afecta al sistema digestivo, a todo el tema linfático, al cardiovascular, es decir, y sobre todo a una cosa que yo para mí es fundamental, es al bienestar mental, ¿no? Es decir, el estar en un conflicto permanente entre la comida y el aspecto físico, que todos los obesos lo tienen, lo nieguen o no lo nieguen.
¿Es así?
Es lo peor, el tener la mente ocupada en otras cosas que no sea positividad.
Así, o sea, claramente el culpable principal no es un colapso de la disciplina a nivel global, porque si no, es que ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo tiene falta de disciplina? No, sino que necesitamos un cambio radical del entorno. Y es que esto es pilar fundamental para que se realicen cambios. Y esto no es una cosa nueva, Diego. Esto, quiero decir, el cambio se puede realizar, porque si tú recuerdas, hará unos 60 años fumar estaba de moda. Fumaba el médico, fumaba el profesor en la clase.
Y menos de 60.
Y menos, bueno.
Ayer vi, estábamos viendo una serie con múltiples generaciones, gente de 20, gente de 30, gente de 15. Bueno, que los de 15 no estaban. Y se sorprendían porque en una serie aparecía alguien fumando en un hospital mientras que hacía consulta médica.
Sí.
Y eso no hace tanto tiempo.
No hace tanto tiempo, pero te digo que hace 60 años hasta había.
Estabas bien visto socialmente.
Estaba bien. Eras molón.
Sí.
Así es.
Sí, yo empecé a fumar porque te hacía hombre fumar.
Claro,
y
claro.
Y conozco a muchas mujeres que eran ser moderna fumar.
Esto es así. Entonces quiero decirte que si esto se ha conseguido cambiar, también podemos modificar el entorno para mejorar este problema.
Y hay que hacerlo por leyes, porque en un momento dado hubo una propuesta de ley de prohibir o limitar el consumo o la existencia de productos saturados, superprocesados, ultraprocesados en las instalaciones educativas. Esto tendrá que ir por la legislación, es mejor concienciar a la gente y convencerla de que una vida sana no es tanto más cara como una vida no sana, y además es muchísimo más barata a largo plazo porque vas a estar más sano y mejor, y vas a gastar menos en medicina.
Yo creo que hasta que no pase por legislación.
Hay que legislar.
Sí, tú imagínate que tú vas a un hospital y te encuentras una máquina de vending de lo peor y estás dentro de un área sanitaria. O sea que finalmente la legislación tiene que meter mano en esto, si no, no va a haber cambios. ¿Cómo ha ocurrido con el tabaco? ¿Realmente ha sido así?
Ha sido así, cierto.
Sí, porque si tú te fijas, luego encontramos asociaciones de salud que avalan productos poco saludables a cambio de dinero. Las típicas galletitas de los pediatras que avalan los pediatras.
Que ponen sin gluten, bajo en calorías, y es mentira, y es basura pura.
Es basura pura. Universidades que venden sus espacios para cátedras a la industria alimentaria. Nos encontramos con la Universidad de Barcelona y Danone, por ejemplo. Por poner ejemplos, que hay miles. Yo te estoy poniendo los más rápidos que me vienen a la cabeza, ¿no? Hospitales que te ofrecen galletas y bollería en las comidas, en las propias comidas del enfermo. Para comenzar a comer, imagínate, después de una anestesia, te ponen unas galletitas. Así, de primeras. O deportistas que patrocinan nocilla. Que patrocinan patatas fritas, ¿sí o no?
Sí.
Profesionales que están pagados por la industria para divulgar ciencia sesgada. Eso es lo que más me duele a mí, porque divulgar...
Ciencia sesgada es mentiras basadas en alguna verdad.
Así es, un poquito de verdad.
Te cuento una verdad a media y después te la extiendo para un lado, que es el que me interesa a mí.
Claro, lo que avala, o mejor dicho, lo que financia la industria, ¿no? Gobiernos que promueven campañas para fomentar hábitos saludables, pero que van dirigidas por empresas que las financian. Nos encontramos Coca-Cola, Red Bull, por poner algunos ejemplos, todos los conocemos, ¿no?
Pasa que aquí me estaba escribiendo una persona, y yo te lo voy a transmitir, que por qué se permite desde la administración pública que la vida sana sea más cara, en el sentido de que si uno quiere comprar cosas que realmente no sean ultraprocesadas, son mucho más caras que estas, ¿no? Es decir, comprar una nastarina o un kilo de manzana Pink Lady vale más que comprar un kilo de galletas.
Así es, pero es que yo no tengo esa respuesta. Tú, Diego, que estás...
Yo no lo sé. Yo hay veces que no lo entiendo. Digo, vamos a ver, un litro de leche vale menos que un litro de helado. ¿Me lo puede explicar alguien?
Tú te coges un paquete de magdalenas que te cuestan 1 euro y ahora ponte a hacer magdalenas en tu casa.
Claro. Entonces, la economía, que está pasando un momento extraño, y la cesta la compra también, si vas a lo barato, no compras nada sano.
Por eso, como comentaba yo el otro día, hoy en día lo primero es comer. Como no llegamos a cubrir las necesidades básicas, muchas veces se tira de ultraprocesado. Me refiero a la compra de productos en la cesta de la compra, y se tira de ultraprocesados porque es más barato. Yo compro un paquete de magdalenas por 1 euro y me dura toda la semana. Entonces, bueno, hay veces que yo entiendo esa parte, ¿no?, del paciente, ¿no?, cuando expone esto, pero ahí volvemos a lo mismo. Si no se legisla, si no se mira, porque esto es preventivo, ¿no?
Pues se penaliza, por ejemplo, los envases de plástico, que hoy se sube el HIC en el envase de plástico, sí, porque hay una normativa, una legislación,
sí,
que encamina al menos uso del envase de plástico. Pues sube los impuestos, como en el tabaco, sube el impuesto del tabaco.
Así es.
Y la gente va consumiendo menos. Y bájalo a los productos sanos.
Sí, bueno, también tenemos que tener en cuenta que nuestros genes están programados para comer más y moverse menos. Esa es la programación de nuestros genes, porque si no, la estrategia evolutiva hubiera significado una corta vida. Incluso se hubiera extinguido la especie humana. Pero en el entorno actual, en el entorno moderno, el gasto necesario para obtener alimentos es que es mínimo. ¿Qué gasto energético tenemos nosotros para obtener alimentos si la mayoría o una gran parte de la población trabajamos sentados, ¿no? Y resulta que la comida cada vez es más energética y menos saciante, porque un alto porcentaje de nuestro carrito de la compra está lleno de ultraprocesados que tienen estas características.
Muy energético y poco saciante.
Y poco saciante.
Es verdad que hay veces que comes una cosa y dices, pero si he comido hace media hora y tengo otra vez hambre.
Y que tú abres un paquete de cualquier cosa...
Y hasta que no te lo acabas, no paras.
No paras, que no puedes parar.
Está en empezar a comer algunos tipos de cosas, ¿no?
Sí, sí. Por lo que no podemos mirar hacia otro lado mientras la obesidad sigue aumentando. No podemos culpar todo a nuestros genes. No es un problema ocasionado por nuestro entorno. La sociedad, los responsables del gobierno, la industria. Necesitamos un cambio urgente.
Y hay que legislar, no se puede solamente centrar en concienciar a la gente y cambiar los hábitos a nivel de concienciación.
Sí, pero tú que estás muy metido en política, y hablando de política de manera constante, ¿verdad que este tema
no se trata? No preocupa.
No se trata. Así que bueno.
¿Qué hacemos? ¿Le decimos a la gente que vayan siguiendo todas las semanas esta sección, que le vamos a ir dando consejos de cómo pueden cambiar esos hábitos y que no es tan caro comer sano?
No. Ni tan difícil.
Eso es un eslogan que yo quiero reforzar, porque no es realmente más caro. Es simplemente dedicarle un tiempo a aprender a comer.
Y no es tan difícil, ni nos lleva tanto tiempo el comer de una manera saludable en casa, ¿eh? Se tarda más en calentar una pizza en el horno que en prepararse unas judías verdes con un filete a la plancha.
Otra cosa es que esté más bueno o esté más malo. Pero el paladar también se educa.
Que sea más palatable. Ojo, que también es cierto que en muchas ocasiones lo que nos ocurre es que hemos perdido el sentido del gusto por los alimentos naturales. Lo tenemos tan intensificado por los productos ultraprocesados que hay que hacer un trabajo para volver atrás.
Para ir dando pincelada. ¿Las especias se pueden comer a granel?
Por supuesto.
Es que ayer pasó una cosa en casa que me llamó muchísimo la atención, y es que con media berenjena y con 3 champiñones al horno, con una cucharita de aceite de oliva y un poquito de especias, se hizo una verdura al horno, alguien que todo el mundo quería comérsela. Y eso no tenía, vamos, no podía ser más sano.
No puede ser más sano, y además en ese momento quizá vas un poco más con tiempo y lo metes en el horno, vas con menos tiempo y lo metes en el microondas, con la misma receta tardas menos que una pizza, vuelvo y me repito, en el horno.
Una perdurita finamente dividida en el horno se hace muy rápido.
Muy rápido.
Muy rápido. Hay que tener cuidadito porque se te queman rápido.
Pero vamos a pensar que todavía quieres ser más veloz.
Microondas.
Que ya hablaremos del microondas.
Sí, que también hay mucha leyenda urbana.
Leyenda urbana. O sea que este es un tema a apuntar, hablar del microondas.
Bueno, pues hoy que los oyentes que queden convencidos de que no se debe aceptar la obesidad.
No.
Socialmente está mal visto, por mucho que digan, pues es muy insano estar obeso.
Sí.
Y que es más fácil de lo que parece no llegar a la obesidad, y si se la tiene, combatirla y volver a un peso normal.
Sí, no se va a pasar hambre, no se puede pasar hambre en un proceso de pérdida de peso, porque no es sostenible, y lo que no es sostenible no se puede mantener en el tiempo, y con lo cual una persona que quiera bajar peso pasando hambre no está en el tratamiento correcto.
Eso está claro. Y además hay que también eludir mucho las dietas, hay que hacerlas cuando hace falta, pero que lo importante es adquirir hábitos saludables de nutrición y comida diario de una manera habitual, sin que haya oscilaciones de peso. Establecer un peso y moverse en torno a una variación pequeña.
Sí, además todos tenemos un set point que llaman un peso que venimos predispuestos genéticamente a tener un peso en el cual puede ser
el óptimo, ¿no?
Lo que tú comentas, oscilo 2 kilos arriba, 2 kilos abajo, pero es fácil de mantener.
Yo creo que sí.
Muy bien.
Ana, que te digo que sigue siendo apasionante hablar contigo todas las semanas, y que se va a convertir en una, no voy a decir en un vicio, porque esto no puede ser vicio, en una práctica habitual muy agradable.
Muchas gracias por el espacio divulgativo, Diego.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo.